Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, bienvenido nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad les tengo un tema que me llama a mí mucha la atención. Es un tema que me apasiona mucho y es el silencio y la contemplación. Vamos a empezar esta charla con el profeta Elías en el Horeb y el encuentro con Dios. Para cultura general, el monte Horeb y el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, son la misma montaña. En el este es el Sinaí y en el oeste el monte Horeb. Entonces vamos a leer la lectura 1 Reyes 19, 9, 11 y el 13. Elías entró en el monte Horeb y pasó allá ahí toda la noche. Le fue dirigida la palabra de Dios. Yahvé que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo: ardo con celo por Yahvé Dios, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tu profeta. Quedo solo yo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo: salte y ponte en el monte ante Yahvé. He aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces, ahí Elías vio pasar al Señor. El silencio es a menudo el lugar en que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él, en vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz. El pecado es como una cortina que se hace opaco a Dios, impide verle. Es como un ruido que se hace inaudible, no se puede oír. Y Dios espera entonces con paciencia detrás de esa pantalla que ponemos entre nosotros y Él. Él espera un momento oportuno para volver a nuestro encuentro. Y Él dice: no apartaré de vosotros mi rostro porque soy misericordioso. Eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 3, versículo 12. Más que callarse, Dios es que sucede frecuentemente, no le dejamos hablar, no le escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. No solo existe la sordera física, que es la gran medida que aparta al hombre de la vida social. Es un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas frecuencias diversas que ocupan nuestro oído, la sociedad actual, etcétera. Y las universidades que tratan de lavarle el cerebro a los estudiantes. Ya que Dios, según la actual cultura, Dios no es adecuado a nuestro tiempo. Y jamás ha estado tan mal la sociedad actual como actualmente. Llena de angustia, no hay tiempo para oír a Dios. Para nos compartir nuestras vivencias espirituales, es importante oírlo. Y yo le digo, cuando mi hijo estaba joven, compartía el único hijo menor que tengo varón, tengo dos niñas. Cuando estaba en bachillerato high school, siempre comentábamos las vivencias de la presencia de Dios y disfrutábamos hablando de Dios. Pero cuando mi hijo después se graduó en la universidad, me daba cuenta que desde que estaba en la universidad, cuando hablamos de experiencia en Dios, se trataba de buscar una explicación científica. Yo le decía, el desarrollo de la ciencia es Dios que le ha dado la sabiduría al hombre, como lo hizo el rey Salomón. Pero los momentos que se tienen con Dios ocurren, pero no se pueden estar analizando por probabilidades científicas. Que haya Dios o una casualidad, ¿ve? Porque muchos momentos pasaron y no se van a repetir. Pasó un momento en ese instante y no se va a repetir. No es como una teoría, un ensayo experimental de laboratorio. No es posible aplicar la técnica de la ciencia a un suceso ocurrido. Si uno no está en la frecuencia de Dios, no lo vas a oír, ni lo vas a seguir oyendo. Entonces le decía, no estés buscándole la explicación científica a los momentos cerca de Dios, porque no estás en la frecuencia de Él y no lo vas a oír. Te está hablando y no lo oyes. Sin ánimo de resaltar mi profesión, yo le decía a mi hijo, yo me gradué en ciencias puras, en química y después en ingeniería química. He estudiado ciencia igual que tú, con el grado en ciencia. Pero si trata de buscar explicaciones científicas, si trata de buscar explicaciones científicas en nuestro momento diario con Dios, no vas a encontrar nada. Porque hay que tener fe y pendiente cuando Dios nos habla. También le decía, todo lo que ha dicho la Biblia es comprobable. Lo ocurrió cuando Moisés cruzó el Mar Rojo para liberar los israelitas del poder del faraón. Se han encontrado los restos de los carros del faraón y las lanzas de los soldados en el mar. Igual que el arca Noé en el monte Ararat en Turquía. Y así muchos episodios de la Biblia. Entonces era una conversación que tenía con él frecuentemente acerca de eso. Dice, no estés buscando los momentos, trata de comprobar si es posible o no. Hay que estar en la frecuencia de él, de Dios. Hay que estar en la frecuencia de él. Y hay que ver por dónde está hablando. Pero si estamos pendientes de otra cosa, no lo vamos a oír. No lo vamos a oír. La fe es otorgada por Dios, pero hay que pedirla. Y Él que nos muestre su rostro. Que nos muestre su rostro. Pero hay que estar pendiente cuando el Señor pase frente a nosotros, como ocurrió con Elías en la lectura que acabamos de oír. Con el efecto de oído o incluso la sordera, con respecto a Dios, naturalmente perdemos también la capacidad de hablar con Él, de oírlo. ¿Por qué? Porque tenemos una limitada percepción y el ruido que tenemos en nuestra relación con Dios nos permite estar sordo y no oír su suave presencia cuando pasa cerca a nosotros como una brisa suave. Muchos nos preguntan, pero yo no veo o siento nada. Entonces le digo, ¿qué canal espiritual tienes en tu mente sincronizado? Dímelo. Si no sientes a Dios, ¿qué canal estás oyendo? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Has hablado de Él? ¿Has pensado con Él? ¿Has rezado? ¿Has hablado? Si solo estás oyendo canales musicales, canales de diferentes tópicos, pero no has sintonizado la frecuencia de Dios, no vas a oír nada. No estoy diciendo que no podemos oír noticias o música u otras cosas de interés. Solo estoy diciendo que hay que buscar la frecuencia de Dios para sintonizarlo. Decirle a Él, ayúdame a encontrarte. Muéstrame tu rostro y vamos a ver que a través del silencio con Él, vamos a encontrarnos con Él. Y nos vamos a encontrar con Él a través de conversaciones con personas, cuando ayudemos a un necesitado y lectura de la Biblia. Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Escribía San Ignacio de Antioquía: quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque el Señor se conoce en el silencio. El silencio de Dios es a menudo para el hombre el lugar, la posibilidad de escucharlo. En vez de escucharlo solo a uno mismo, estamos oyendo a Dios. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano puede acabar por encerrarse en sí mismo y la conciencia, que debería ser el eco de Dios, corre el peligro de que no lo vamos a oír. No vamos a oír y se va a transformar en un monólogo con nosotros mismos. El silencio es capaz de abrir un espacio interior entre nosotros mismos para que Dios habite ahí entre nosotros, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él se arraigue en nuestra mente y nuestro corazón y anime nuestra vida. La fe es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y transforma en el reino de Dios. Y la oración es la expresión de fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversación. Nuestra vera conversación comienza con el grito del alma implorando perdón y salvación. Este modo de hacer de Dios, que despierta la decisión, la confianza del hombre, se puede reconocer en la forma que Dios ha realizado su revelación en la historia. Podemos pensar en Abraham, cuando deja su país y se pone en camino hacia una tierra desconocida, fiándose la promesa divina sin saber a Dios dónde lo llevaba. Lo vemos en Génesis 12, capítulo 1 al 4. O en la confianza del pueblo de Israel en la salvación de Dios, o en la oída serena de la Sagrada Familia de Egipto, en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13 al 15. La revelación de Dios permanece en un claro oscuro que permite la libertad de elegirnos para abrirnos a Él o permanecer cerrado en nuestra autosuficiencia. Dios es un rey de corazón de carne, como el nuestro, que es autor del universo y de cada una de las criaturas, y no se impone dominando. Mendiga un poco de amor, mostrándose en silencio, con sus manos llagadas. Con su oración en la cruz, cuando Jesucristo estaba muriendo, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en capítulo Mateo 27, versículo 46. Jesús hizo suyo ese grito a la humanidad que sufre por la aparente ausencia de Dios y le lleva ese grito al corazón del Padre, a orar así en la última soledad. Junto con toda la humanidad, nos abre el corazón de Dios. En efecto, el salmo que Jesús clama al Padre en ese momento es un salmo de lamento, el Salmo 22, 20, 32. Un horizonte en que Él tiene la mirada, aún en medio de su agonía. En tu mano encomiendo mi espíritu. Lo último que dijo Jesucristo. Lucas 23, versículo 44. Lo dijo antes de expirar. La fe es también creerle a Él. La fe es también creerle a Él. Creer que Él nos ama, que vive y es capaz de intervenir misteriosamente y que nunca nos abandona y que nos saca del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la victoria de la humanidad. Que el reino de Dios está presente en el mundo y está desarrollándose aquí y allá. Con su silencio, Dios hace crecer la fe y la esperanza de los suyos. Lo hace nuevo y hace con ello nuevas e importantes cosas. A cada uno nos toca responder el silencio suave de Dios, con un silencio atento, un silencio que escucha para descubrir cómo obra misteriosamente el Señor en nuestro corazón. Y es el estilo del Espíritu Santo que nos ayuda para cubrir este misterio. Esta cosa se llama el silencio, El silencio es precisamente la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad y nuestros pecados. Pudiera ser el caso de que alguno de nosotros nos pareciera que Dios no nos oye. La ausencia de la comunicación de su parte para algún momento especial o para alguna cosa en particular. Pudiera ser la causa de algunas razones expuestas. Bueno, ¿por qué no nos oye? Él entiende que estamos pidiendo algo que podemos decidir por nuestra propia cuenta. Y aunque no lo notemos, Él nos está ayudando con sabiduría. Estamos pidiendo algo, pero Él nos está ayudando. Nuestra fe puede ser que esté probada. Todos nosotros somos probados en nuestra fe. Pasó en los profetas del Antiguo Testamento como Abraham, Job y muchos más. Santos recientes como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Este San Juan de la Cruz escribió un libro que se lo recomiendo. Yo lo he leído. La noche oscura del alma. Yo les recomiendo que lo lean si quieren profundizar más en este tema. Sobre la noche oscura del alma. Que Dios pareciera que no estamos con Él o nos abandonó, pero está al lado de nosotros. Todavía, a veces también no nos responde, porque todavía no es tiempo de recibir una respuesta de Él. Él está trabajando en ella. Usted puede encontrar por internet la reflexión del padre Ángel Espinosa. Se llama Déjame terminar. Para hacerlo corto, una persona le llevó a un artista que trabajaba en mármol un pedazo de piedra negra para hacer 4 caballos grandes. A la semana, él dejó el mármol al artista. A la semana, este señor que quería que le construyeran los 4 caballos negros en el mármol, se acerca al hombre para preguntarle cómo va el trabajo. Y el artista le dijo, no está listo, déjame terminar. Pasan 3 semanas, la persona vuelve a preguntar cómo va el trabajo de los 4 caballos en mármol. Y la respuesta fue la misma, déjame terminar. 6 semanas después, el mismo señor va a ver las obras del arte de los 4 caballos. Los 4 caballos negros en el mármol. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el artista había construido 4 caballos negros, pero una belleza obra de arte. El artista le dice, desde el inicio te he estado diciendo, déjame terminar. Ya lo he terminado, aquí está tu obra. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Pareciera que Dios no nos oye. Pero Él está haciendo su trabajo para nosotros, pero hay que dejarlo terminar. La más triste de todas las cosas es que pedimos que Dios se manifieste en nosotros. ¿Cuál es el camino que hay que el seguir? El bien solicitado. Pero nosotros nos cambiamos nuestra relación con Él. Pudiéramos no estar haciendo nuestro esfuerzo para eliminar nuestros pecados de nuestra vida. Si tenemos la pantalla del alma sucia, es porque no estamos en gracia y no podemos ver cuando Dios nos hace señas o nos está llamando. Requiere de nosotros un sacrificio. Requiere de nosotros un sacrificio. Entonces, ¿qué les digo? Es importante oír la parte del el silencio. ¿Por dónde nos habla el Señor? Entonces, cuando le pedimos, yo le decía que es importante no desesperarse cuando hacemos peticiones. El Señor sabe que lo está pidiendo y nos está ayudando a que se dé, pero en el tiempo de Él. A veces el Señor, como le decía, nos está probando para ver nuestra fe. Bueno, tengo experiencia de eso, mi papá tuvo experiencia. Todos los hombres, todas las personas pasan por lo que dice San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. O sea, que pareciera que el Señor no nos está. Está al lado de nosotros, nos está oyendo. Pero nosotros, Él quiere que nosotros probemos nuestra fe. Entonces, queremos también oír una respuesta de Él inmediata. Pero ¿qué pasa? Resulta que queremos los resultados inmediatos. No, el Señor está haciendo su trabajo. Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo que Él haga su trabajo. ¿Queremos pedirle que estemos bien? Bueno, que tengamos el dinero para pagar esto. No sabemos si viene un trabajo diferente, no sabemos si nos van a pagar un dinero, no sabemos si nos dan una promoción. Pero todo tiene su tiempo de actuar. Todo tiene su tiempo. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, porque nosotros no tengamos la respuesta inmediata, estamos diciendo, Señor, ¿qué pasa que nos ha abandonado? Como yo le decía en las charlas de la semana pasada sobre el misterio, el mensaje de Fátima. En febrero del año pasado, de este año, hubo más de 1 millón de personas rezando el rosario. Y no sabemos si gracias a ese rosario que se rezó a la Virgen María, los problemas de la pandemia son menores que si no hubiéramos rezado. Entonces, no sabemos realmente cómo el Señor está actuando. ¿A dónde están llegando nuestras oraciones? Como dice la obra del artista, Jesucristo nos dice, Dios nos dice, déjame terminar. Ya sé que me estás pidiendo esto, ya sé, pero déjame ayudarte en el trabajo, en la familia. ¿Quieres la conversión inmediata a tu familia? Vamos a orar por tu familia. Vamos, pero espérate. Déjame hacer el trabajo poco a poco. Yo no puedo hacerlo con una vara mágica. Puedo hacerlo, pero tiene que tener un tiempo. Y esta es parte de la maduración de tu fe. O sea, el proceso que las cosas se den es un proceso que nos va a ayudar a afianzar nuestra fe. Posiblemente también lo que estamos pidiendo no es conveniente, entonces tampoco se da. Entonces, queremos que el Señor nos oiga, pero cuando le estamos pidiendo por interés, pero hay que también, yo insisto, debemos todos, incluyéndome yo, revisar cómo está nuestra vida. Para nosotros poder hablar con Papá Dios de tú a tú. Porque si los santos pudieron tener una cooperación con Dios de tú a tú, también nosotros podemos. La santidad es posible para cada uno de nosotros. La relación de Dios de tú a tú es posible para todos nosotros. Pero tenemos que ponerlo a Él de primero. Pero tenemos también que tener la pantalla de nosotros limpia. Que nosotros podamos vernos el cristal y vernos en el cristal de Dios, que el Dios a través de nosotros vea nuestra alma limpia. Para eso es importante acercarse a Él, la confesión, la comunión. O sea, Dios es el primer interesado, que nosotros tengamos una relación estrecha con Él, que nosotros seamos los instrumentos de Él. Él no está interesado estar lejos, está interesado en estar al lado de nosotros. Nosotros tenemos que centrarnos en Él. Estar en silencio, apartar un poco los momentos de la vida para estar un fin de semana en silencio, ver qué nos dice. Señor, ¿qué quieres que me diga? Bueno, métete en tu habitación y haz un silencio, como dice la Escritura. Es importante eso, que nosotros podamos oír a la voz del Señor. El mundo no nos deja demasiado ruido. Entonces, vamos a hacer un silencio para que podamos oír. Ahorita vamos a hacer una pausa. Y vamos a volver pronto al programa En Busca del Tesoro Escondido para la segunda parte de silencio y contemplación. Ya vamos a volver, vamos a oír una música que tenemos para el programa y volvemos de inmediato. Entonces, nos vemos próximamente en los próximos minutos. Gracias.
Escuchar su voz.
que sufre en la sonrisa del niño, en la mano del amigo,
del amigo,
en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor,
danos tu silencio,
danos
y paz.
Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. El tema para ahora, la segunda parte, el silencio y la contemplación. Ustedes podrían preguntar con más detalle cómo encontrar a Dios en el silencio. Hay muchos métodos. Yo les voy a hablar uno propio de la Iglesia Católica. Porque también mucha gente dice que él practica contemplación, pero es otra cosa. Yo por eso les voy a aclarar. La contemplación yo la recomiendo porque yo la practico. Y aquí en Toronto hemos creado un pequeño grupo llamado Laicos en Contemplación. No es nada nuevo. Santo como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santo Tomás Moro y otros más lo han hecho rutina de su vida. Es una experiencia interesante de permanecer en silencio para oír al Señor. Volvemos a la escritura, empezando la charla, en el silencio encontrábamos a Dios. Definamos qué es lo que es con la contemplación y algunas técnicas. Voy a usar mucha información del sacerdote católico americano Tomás Dubay en un video que yo tengo que se llama Contemplación y Unión con Dios. También voy a usar la información del monje católico americano Tomás Ketty en un curso de viaje espiritual y la contemplación. Y otro es un sacerdote católico, Francisco Jalí, que vivía en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Se fue para Argentina y después él regresó a Europa para quedarse en un monasterio, un sacerdote. O sea, lo que estoy hablando es primero del sacerdote Tomás Dubay, el monje católico Tomás Ketty, muy conocido, y el sacerdote católico Francisco Jalí, en el libro que tengo yo que se llama Sus ejercicios de contemplación. Vamos a hablar primero lo que nos dice el padre a Tomás Dubay. Dice: es una profunda inmersión en Dios, es una mística unión con Dios. Sin Dios nada tiene sentido. Es exaltarse y extasiarse en la presencia de Dios. En referidos pasajes bíblicos, sin embargo, tenemos referencias donde nos habla de la contemplación. Sin embargo, en la iglesia, la contemplación no es muy enseñada. No es muy enseñada. ¿Para quién es la contemplación? Es para una persona que tiene hambre de Dios, que es mayor que la mayoría de las personas. O sea, la contemplación para aquella persona no es necesario, pero la persona cuando quiere tener una mayor concentración, mayor contacto con Dios, la contemplación es una manera. En el Evangelio Lucas 10, versículo 38-42, leemos que Marta y María se sentó a los pies del Señor a oírlo, y Marta afanada con las actividades de la casa. Jesús le dijo que María agarró la mejor parte. Le dijo, María, María. Marta, Marta. María agarró la mejor parte. ¿Por qué? Porque María estaba... ¿Por qué? Porque María se sentó a los pies del Señor a oírlo. La contemplación no es exclusiva para los monjes. Es para todos los que quieran tener un estrecho contacto con Dios. No es una introspección para aislarse del mundo. No, es una relación tuya con Dios. Es referida a la persona. Ahora, ustedes preguntan, bueno, ¿qué es lo que no es contemplación? Porque pudiera ser que muchas personas estén equivocadas el concepto que tienen que es lo que es contemplación. La contemplación no es exclusiva para monjes y monjas. Es para todos que quieren tener un estrecho contacto con Dios. No es la contemplación que practica el budismo. No lo estoy criticando, solamente que no es lo mismo. La orientación en el budismo y la contemplación oriental es impersonal. En el caso de la contemplación católica, la que yo le estoy hablando, es personal entre Dios y la persona. En el budismo, la contemplación se refiere a una técnica. No niega a Dios, pero tampoco es centrada en Dios. En la contemplación católica, es centrada en la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir? Que la contemplación en el budismo no está centrada en Dios. No lo niega, pero nuestra contemplación es centrada en Dios. Es centrada en Jesucristo. En el budismo, la contemplación no es concentrada en el amor. La contemplación católica es centrada en nuestro encuentro con Dios, que es amor. Y Dios es amor. Y Jesucristo es amor. Entonces, nuestra contemplación está centrada en el amor. Es que mucha gente me dice, Julio, pero yo he practicado el budismo. No, no es lo mismo. O sea, esa es la contemplación del budismo, pero la contemplación católica es centrada. Es personal con Dios y es centrada en el amor. En el budismo, la contemplación no es un crecimiento en santidad. Solo es de paciencia, paz, sencillez, muchas cualidades para vivir mejor. Mientras que la contemplación católica se practica, es para crecer en santidad. Y santidad es crecer en Dios. Que Cristo viva en nosotros. Como dice San Pablo, no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí. Que nos ayuda con la humildad y sencillez. Mucha gente piensa que la contemplación es para ver revelaciones. Y ver... No, 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 no. La contemplación no es visiones o revelaciones. Si llega a existir mientras una persona está haciendo contemplación, bueno, está muy bien. Pero ese no es el objetivo. Son casos extraordinarios, como tuvo San Juan de la Cruz, como tuvo también Sor Faustina con la Madre Teresa de Calcuta. Pero lo normal es una conversación con él, y él nos va a ayudar a nosotros en ese instante o en el caminar de la semana. Vamos, él se va a presentar en nosotros en acciones que vamos a ver que es la presencia de Dios. Entonces, pues le digo, en la contemplación no estamos esperando tener visiones o revelaciones. Si llega a existir, muy bien, pero ese no es el objetivo. Son casos extraordinarios. Es una comunión ordinaria entre Dios y la persona. No es, mucha gente dice, Julio, pero es que yo he hecho retiro y entonces agarramos un artículo de la Biblia o de un libro, empezamos a meditarlo. Sí, puedes meditarlo y después caes en contemplación. Pero contemplación no es meditar de un libro o una imagen. Pensar, sacar conclusiones o compromisos de mejora. Lo cual es excelente, yo no dudo. La meditación es excelente, pero no es contemplación. Eso es meditación, lo cual es diferente. Meditar un artículo, meditar la escritura, hacer como una lección divina, se medita, se hace un plan de acción, un plan de acción, en qué voy a mejorar, qué me está diciendo Dios. Pero la contemplación es silencio en Él. Tal como le dije al inicio de la presentación, en el silencio encontramos a Dios. No vamos a agarrar una imagen para ver la imagen y concentrarnos en ella, un artículo del libro o una foto de la Sagrada Escritura. No, no, no. Es estar en silencio. Eso es meditación, lo cual es diferente. La meditación es excelente, la recomiendo muchísimo. Yo no estoy diciendo que no es buena. Es muy buena y efectiva. Pero la contemplación es estar en silencio, sin pensar en nada, solo en el silencio que está Dios. Entonces tú dirás, bueno, Julio Morales, ¿pero qué es contemplación? Bueno, Jesús fue una persona 100% contemplativa. En Marcos, el capítulo 1, versículos 35 al 36, dice que Jesús estaba en un sitio solitario, orando en la mañana, quizás 2 o 3 de la mañana. En otras palabras, absorto en la oración. En el Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesús se aparta a lugares solitarios donde oraba. ¿Por qué le destaco esto? Porque ustedes podrían pensar, pero bueno, Julio Morales, ¿dónde leíste tú de la contemplación? ¿Quién dijo que ese es bíblico? Bueno, te estoy dando información. Primero te hablé de Ezequiel en la entrada, al inicio de la presentación, y ahora te estoy leyendo lectura del Nuevo Testamento. La Virgen María, después de Jesús, es la primera contemplativa. Es la primera persona contemplativa después de Jesucristo. Porque ella decía que escuchaba las palabras y las meditaba en su corazón. Pero estaba enfocada en Jesús. En Mateo 6, o sea, capítulo 6, versículo 6, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu padre que está allí en secreto. Esto es una imagen de contemplación. Esto es una imagen de contemplación. En el Salmo 46, vámonos al Antiguo Testamento. En el Salmo 46, versículo 10, dice, estáis quietos y conocéis que yo soy Dios. O sea, estáis quietos y conocéis que soy Dios. Es lo que estamos hablando. Estar en el silencio para el que el Señor nos hable. Que lo dejemos hablar. Que apartemos nuestros pensamientos para que Él nos hable. En el Salmo 62 encontramos que en Dios solo se descansa. Dice, en Dios solo descansa mi alma. O sea, en Dios solo descansa mi alma. En el Salmo 25, versículo 15, dice, mis ojos están fijos en el Señor. A ustedes dirán, bueno, Julio, suena interesante, pero ¿cómo desarrollar esto? ¿Cómo desarrollar esta contemplación? Bueno, vamos a ver. El Antiguo Testamento no nos dice nada acerca de técnica para iniciar la contemplación. En el budismo, la contemplación sí tiene técnica. Aunque sea muy buena técnica, Dios no puede ser manipulado. No puede ser que nosotros vamos a hacer contemplación y vamos a tener una técnica para el encuentro con Dios. No, 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 no. Jesucristo no estaba haciendo ninguna técnica para poder... No quiere decir que las técnicas sean malas. Ya les voy a explicar más adelante. Pero en el budismo se usa la técnica para hacer la contemplación y en la contemplación católica no. Dios no puede, como decía, Dios no puede ser manipulado. Grandes personas contemplativas como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz no hablan de ninguna técnica. Hay muchos libros de ellos, yo no he leído nada de técnica. Lo principal para tener una contemplación es vivir el Evangelio. Es amar a Dios y al prójimo. Lo que nos pide Dios es una oración unida con Él. Y eso lo tenemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento. O sea, para tener una relación de Dios de tú a tú, que todos los podemos tener, todos los podemos tener, porque eso es lo que Dios quiere. Tenemos que tener, ya hablaba al inicio de la primera parte, tenemos que tener la pantalla limpia. Tenemos que vivir en gracia. Bueno, pero es que estoy en pecado, bueno, vamos a confesarnos y vamos a confesarnos y comulgar. Y entonces empecemos. Bueno, pero es que tenemos problemas con mi familia, he peleado con mis amigos, ¿no? Tenemos que perdonar para poder tener una contemplación con Dios. Tenemos que perdonar. Y eso no lo estoy diciendo yo. Lo dice Jesucristo en el Evangelio. Antes de poner tus ofrendas a Dios, primero reconcíliate con Él, prójimo. Practica la humildad, sencillez y justicia. Y después viene a ofrecer la ofrenda. Esto lo encontramos en Mateo 5, versículo 23 al 24. Dios no nos pide cosas imposibles. Nos pide es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es interesante para cada uno de nosotros, los que quieran tener una mayor relación con Dios, practicar la contemplación. Porque digo, yo la he practicado y es una experiencia interesante. Los sábados en la mañana me quedo en silencio, los 20 minutos, ya le voy a dar más detalle. Pero tenemos que estar en paz con Él. Si no estamos en gracia, nos vamos a confesar. Sabemos que el justo, sabemos que el justo cae, peca 7 veces. El justo peca 7 veces. O sea, no estamos diciendo que nosotros no, sí, caemos en pecado y nos levantamos. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, hago el mal que no quiero. Estamos sujetos a caer en pecado, pero debemos mantenernos en gracia y más si queremos tener un momento de contemplación. Entonces, es importante eliminar el ruido externo para poder concentrarse. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El sitio puede ser tu cuarto, que te vayas a la iglesia frente al Santísimo un día de que no haya misa, que estés tranquilo. Un sitio tranquilo, te puedes ir a un parque donde haya no mucha bulla. Yo por lo menos tengo aquí el parque de Edward Garden y a veces me voy para allá y me quedo en silencio en esa área tan linda, la naturaleza, practicando la contemplación. O con las amigas mías que les dije del grupo laico de contemplación, vamos, hacemos el silencio y estamos 20 minutos en silencio. Pero no te preocupes, ya le voy a dar más información. Si estamos distraídos con otras personas, como por ejemplo, análisis, discusiones, el otro, la televisión, Dios no nos va a interrumpir. Dios va a esperar que nosotros estemos solos para iniciar el diálogo de Él con nosotros. Y nos está pidiendo que deje la televisión, que no hables con tu familia. No. Te estoy diciendo, cuando tú quieras hablar conmigo, Julio Morales, te vienes solo y te quedas en silencio conmigo. Eso me lo dice a mí, te lo dice a ti, a todos los que están oyendo el programa. Para iniciar un diálogo con Dios, tenemos que estar en silencio. Y como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una sola persona, estoy hablando de Dios, pero también es Jesucristo. Para estar en Jesucristo tenemos que estar en silencio, tenemos que estar en gracia, tenemos que tener ese silencio. Si queremos ver televisión, dejemos la contemplación para otro día. Que estamos muy apurados y no tenemos tiempo, deja la contemplación para otro día. No podemos hacer la contemplación los 20 minutos, ya le voy a explicar eso, porque son 20 minutos, y corriendo porque ya me voy a ir. No. Tienes que estar en paz. Tienen que entrar en paz relajado para poder estar en ese contacto con Él. En Lucas capítulo 8, versículo 14, dice el Evangelio, lo que cayó entre espinos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Para tener una buena relación con Dios, no podemos centrarlo en lo que el mundo nos ofrece. Los santos son personas que están centrados, estuvieron centrados en el Evangelio. Y lo que dice Lucas, que acabo de leer, es que a veces las preocupaciones, la riqueza de la vida y los placeres no nos dan tiempo para estar con Él. Lo dejamos para última hora y se nos va pasando la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que no llegamos a tener una madurez en Dios. Y resulta que muchos se encuentran al final de la vida y resulta que no pudimos tener una relación estrecha porque nunca lo vimos. En Marcos 1:13 dice que madrugaba, Dios se levantaba cuando estaba oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, ahí se puso a hacer oración. En Lucas 6, salió por aquellos días, se fue al monte a orar y pasó la noche a oración. En Lucas 5, Él se retiraba a lugares solitarios a orar. No quiere decir que hay que rezar toda la noche o muy temprano para orar. Si decidimos practicar un contacto estrecho con Jesús, el Espíritu Santo nos va a iluminar a qué hora debemos orar y cuánto tiempo puede ser. Santo Tomás Moro era una persona casada y del gobierno inglés. Y una persona muy ocupada. Oraba de las 2 de la mañana hasta las 6. No quiere decir que vamos a hacer lo mismo. El Espíritu Santo nos va a decir que vamos a ver cuándo vamos a iniciar si estamos interesados en la contemplación. En Juan 24, 12, capítulo 12, versículo 24, dice, en verdad, verdad os digo, si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo, pero cuando muere da fruto. Lo que nos dice es que tenemos que morir al mundo y entregarnos a Dios. De lo contrario, no vamos a tener fruto, estrecha relación con Dios. Es una decisión personal. ¿Quiero tener una estrecha relación con Dios? Bueno, tenemos que hacer lo que nos está diciendo. En Pablo, los Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Si hemos hecho una misma cosa con Él, o una muerte semejante a la suya, también lo seremos con una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él. Es decir, sufriendo con Cristo, lo acompañamos en su cruz, y nuestro hombre viejo, entregado al mundo, ya no existe. ¿Por qué? Porque hemos nacido para Jesús. Lo mismo dice la Escritura en Lucas 9 al 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y me siga. Las distracciones son normales, pero van a desaparecer cuando la oración se hace profunda. No hay que preocuparse. Las distracciones no significa que la oración ha fallado, solamente que hay que controlar las preocupaciones hasta que nos centremos. Hay que buscar un sitio especial. Este Tomás Ketty, de este monje contemplativo, él decía que hagamos la contemplación en un sitio cerrado, que invoquemos al Espíritu Santo, que invoquemos al Espíritu Santo y estemos relajados. Y cada vez que hay un pensamiento de memoria, que si la deuda, la tarjeta, digamos una oración, por lo menos me llegó, estoy haciendo contemplación, me llegó una preocupación, digamos, Maranatá. Maranatá, que significa, ven Señor Jesús. Y lentamente se va, el pensamiento se va alejando y resulta que quedamos en silencio con Dios. O sea, cuando viene el pensamiento de algo diferente, volvemos a repetir. Usted puede repetir lo que usted quiera. Ven Señor Jesús o Virgen María, acompáñame. Cualquier oración que usted le guste. Este padre Francisco Jalic, él dice, recomienda que se haga un ejercicio de relajación, sentarnos tranquilamente, una posición cómoda, porque el cuerpo cuando tiene tiempo, esté sentado, puede haber tensión muscular, que respiremos profundamente, que pongamos las manos juntas, como hacía Jesucristo a veces orando, y que tomemos el tiempo 20 minutos. Se toma 20 minutos en silencio pensando en Él. Si hay un pensamiento, decimos Maranatá o Señor Jesús, acompáñame. Cualquier cosa que nosotros querramos decir. Y a los 20 minutos va a sonar el cronómetro y entonces vamos nosotros a hacer el silencio. Nos paramos, abrimos los ojos lentamente, descansamos y volvemos a empezar otra vez la contemplación. Entonces, ¿qué pasa? Los frutos de la contemplación, nosotros no los vamos a ver inmediatamente. Es posible que sí. Pero es posible que no. A vos los frutos los estamos viendo en una semana, dos semanas, tres semanas. Pero sí que en la medida que estemos practicando la contemplación, vamos a ver que nuestra relación con Dios va a ser mucho mejor. Y sabremos por qué. Porque vamos a estar llenos de gozo y vamos a tener mayor información para las personas, para ayudarlos. Entonces dice Jesucristo, la Escritura, en Proverbios 8, 17. Proverbios, yo amo a los que me aman. Estamos llegando ya a la parte final del programa. El silencio de la contemplación en el programa este, En Busca del Tesoro Escondido. Cualquier duda me pueden hacer llegar a través de Radio María Canadá y con gusto los trataré de ayudar. Ojalá que los que hayan oído este programa los motive a usar la contemplación como un método para una mejor relación. Es una mejor relación la contemplación. Yo se lo recomiendo y muchos santos, la mayoría de los santos son personas contemplativas. Entonces les digo hasta la próxima semana y los espero nuevamente la próxima semana para otro programa interesante para ustedes. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.